Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Esilda. Qué linda amaneciste hoy con la cucarachita Martina.
Buenos días, Alfred.
¿Cuál es la cucarachita? Era la que le preguntaban qué haces de noche. ¿Era esa?
Ajá, es la que se encontró un centavo.
Ajá.
¿Qué me compraré? Me compraré polvo y todo.
No, y aquí hace de noche era la Caperucita.
Oye, para allá. Escucha para allá.
Gracias, mi hijo. Estoy tan lejos de los cuentos.
Escucha para allá.
Estoy tan lejos de los cuentos.
Oye, dice que la que haces de noche dormir y callar, el ratoncito Pérez, ¿quién dijiste que era?
La Caperucita.
La Caperucita. Me bajo y me voy de aquí, porque mi vida, la cucarachita Martina.
Esa era la que
el ratoncito Pérez cayó en la olla por la golosina de la cebolla, y la cucarachita suspira y llora. ¡Wow!
Confundí los
cuentos. ¡Wow! Tú vives confundido, Alfredo.
Confundí los cuentos.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito y de Mañana, y para los confundidos del mundo. Estamos en la mitad, el ombliguito de la semana, por eso le está así.
Hoy es día 5 de abril, 5 en la charada es monja.
Ah, sí.
¿Cuánto tiempo hace que tú no te viste de monja en Halloween?
¿Nunca
te has vestido de monja?
No,
¿por qué?
No, ¿por qué no?
No te da por eso.
No.
¿Te da por vestirte de Mujer Maravilla o de Tiburón Sangriento o de cualquier otra cosa más?
Menos de eso.
Me soplaron algo.
Sí, aquí viven soplando también.
Me soplaron
sí,
el examen.
Sí,
me soplaron
sí,
una
siempre.
Pregunta del examen. Me dijeron que porque alguien no te lo había pedido, pero que si te piden tu... complace peticiones del 31
sí.
de octubre, que es Halloween, 31
sí.
de octubre.
Puedo disfrazarme de piloto, quién sabe. ¿Dónde está el piloto? Quinta parte. Eso es para tener ciertos recuerdos del fin de semana.
Bueno, son las 8 y 4 minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Ariane González, a quien le estamos dando los muy buenos días, Ariane.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. El recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Aniet González, detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana, fue denegado el pasado viernes por un tribunal en Camagüey. Desde allí, Aniet está, dijo a Radio Martí, que de inmediato su madre fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, da la cárcel de mujeres Kilo 5 en esa provincia.
El día 30 a mí me dieron respuesta de que se había aceptado la vista para la audiencia del habeas corpus de mi mamá, o sea, a favor de mi mamá. Entonces me citaron para 31 en el horario de la 1 de la tarde y así fue en la mañana. Entonces fuimos a ver a mi mamá a la visita, donde nos dijeron que ya iba a ser trasladada hacia la prisión de mujeres de Kilo 5. Terminada la audiencia, entonces la trasladaron hacia allá. No hicieron caso a ley, ellos no hicieron caso a nada. El arresto de mi mamá fue no solamente arbitrario, sino ilegal, de acuerdo a las propias leyes. Ella no cometió delito alguno. Ultrajar es una palabra que le queda muy grande. Entonces, las fotos realmente son artísticas, no son para nada vulgares. Y si alguien se sintió ofendido por las fotos, entonces, ¿por qué no se sintieron ofendidos cuando tantos deportistas, tantos artistas se envuelven en la bandera cada día, se ponen pullovers con la bandera, se ponen pullovers en los que se pueden ver frases de "Yo soy Fidel"? ¿Por qué todas esas personas entonces no están ultrajando la enseña nacional y entonces mi mamá sí? Entonces, porque estamos hablando de una cubana, todos nos hemos de sentir representados con los símbolos nacionales en general, porque no son símbolos cualquiera, son los símbolos nacionales que nos han acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no es ultraje lo que hacen ellos? Y si es ultraje lo que hizo ella, posar delante de una cámara para demostrar que siente amor por su bandera, que siente amor por su bandera por ser cubana, que se representa con su bandera por ser cubana, por ser una madre cubana, por ser hija de la patria.
Y cubanos también se encuentran detenidos y enfrentan cargos por las mismas acciones que hace un rapero estadounidense en la isla con la venia de las autoridades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Drapó fue el performance que en agosto de 2019 puso en la mira de las autoridades cubanas al artista y actualmente preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara decidió cubrir su cuerpo con la insignia nacional las 24 horas del día y con ella caminaba por las calles de La Habana. Por esto fue detenido en varias ocasiones y procesado por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, incluido dentro de la condena de 5 años de cárcel que cumple actualmente en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La curadora de arte Yanelis Núñez, amiga de Otero Alcántara, desde España recuerda el costo que para Luis Manuel tuvo este intento de expresión.
Uno de los arrestos, por supuesto, ahí estaban las manos de la seguridad del Estado, pero era como el cuestionamiento, ¿no?, del policía, que decía: pero tú no tuviste ninguna discusión, no hubo eso en público, no estabas tomado, ¿qué pasó? Y Luis le decía: pues nada, estaba comiendo con la bandera sobre los hombros y este señor me metió preso, ¿no?
El pasado 23 de marzo fue arrestada la activista camagüeyana Aniette González. La mujer de 43 años publicó en Facebook fotos donde cubría su cuerpo, precisamente con la bandera cubana. Por ello se encuentra detenida enfrentando el cargo de ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, mientras dos personas enfrentan cargos en la isla por usar la bandera a modo de expresión, hace solo unos días el rapero estadounidense Tekashi 69 caminaba por una comunidad en la provincia Pinar del Río con la bandera cubana atada a su cuello y cubriendo su espalda, simulando una capa, mientras repartía dinero a los pobladores, lo que denota un doble rasero por parte de las autoridades cubanas, según expresó en su Facebook el también músico del género urbano conocido por el funky.
69 no ha denigrado la bandera cubana, pero si tú eres un cubano y usas la bandera, es un delito, es la diferencia.
Al igual que Tekashi 69 o 69, el rapero cubano Ovi regaló dinero en Cuba en 2020, pero en su barrio en Ciego de Ávila. Por esto fue detenido. En redes sociales encontramos las declaraciones hechas a su regreso a Estados Unidos.
Empezamos a regalar dinero en el barrio, a los niños, a las personas mayores. Entonces empezó a llegar policía, empezó a llegar seguridad del Estado, militares. Nos tienen que acompañar y la cámara que traen también, pues, y nos revisaron la cámara a ver si estábamos diciendo algo en contra de la revolución y todas esas cosas de lo que ustedes saben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, Paraguay enviará 7 toneladas de materiales médicos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria a raíz de las consecuencias del incendio de la base de depósitos de Matanzas que ocasionó la muerte de 17 personas en agosto pasado. La Cancillería paraguaya precisó que el material médico se entrega también en respuesta al pedido de Cuba para atender los estragos que dejó el paso del huracán Ian en septiembre de 2022. El incendio industrial de Matanzas y el paso del huracán Ian en Cuba fueron eventos que afectaron gravemente la infraestructura esencial de ese país, señala. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales después de una investigación sobre pagos de dinero secretos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Trump, que es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar criminales, se declaró no culpable después de que se le presentaran 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Si bien la falsificación de registros comerciales en Nueva York por sí sola es un delito menor punible con no más de un año de prisión, se eleva a un delito grave punible con hasta 4 años de prisión cuando se hace para promover u ocultar otro delito. Los fiscales dijeron el martes que Trump conspiró para socavar las elecciones del 2016 a través de una serie de pagos secretos diseñados para reprimir afirmaciones que podrían ser perjudiciales para su candidatura. Los detalles generales del caso se conocen desde hace mucho tiempo, pero la acusación de 16 páginas presentada hoy contiene nuevos detalles sobre un esquema que, según los fiscales, involucró múltiples pagos a 2 mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él años antes, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre un hijo ilegítimo del expresidente. Trump no dijo nada cuando entró a la sala del tribunal o cuando se fue aproximadamente 1 hora después. Trump ha calificado previamente los cargos como motivados políticamente. La fecha de la próxima audiencia en persona para el caso del expresidente está fijada para el 4 de diciembre en Nueva York. Hablando fuera de la corte después de la lectura de cargos, el abogado de Donald Trump, Todd Blanche, dijo que su cliente está frustrado y molesto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
En Venezuela, un grupo de exparlamentarios opositores al presidente Nicolás Maduro condenó la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, por los que fueron detenidos 8 funcionarios. En una nota de prensa, los exdiputados que no reconocen la legitimidad del parlamento actual responsabilizaron a Maduro y a los miembros de su gabinete de permitir prácticas de corrupción desmedida dentro de la mencionada corporación. El opositor Omar González aseguró que las mafias se apoderaron hace décadas de las empresas básicas y las fueron desmantelando una a una frente a la mirada de sus cómplices en el extranjero, pero también de sus cómplices en Venezuela. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, 8 y 12, 4, 5, 2, 0, 3, abril 5 de 2023. Muchas felicidades a las personas que están hoy de cumpleaños. Muchas felicidades. Si tiene usted y no nos está escuchando porque es un bebé de 2 años, de 3 o de 4 años, chiquitico, haga lo que yo le digo, bebé. No vaya a trabajar, no vaya a la escuela. No se puede escapar de su mamá porque no se puede salir de la cuna, pero haga todo lo posible para llamar la atención y no dispare un chicharón. Y si tiene, como nuestro productor, más de 55 años y está pensando en R&P, es una cosa ahí que viene un sobrecito.
Pero como te gusta hablar.
Pues tampoco. Sí, él tiene que trabajar. Tiene que estar aquí.
Bueno, en fin. Señores, es el ombliguito de la semana. Este chico parece que no va a presentar el colectivo de hoy. Y entonces lo que yo voy a hacer es saludar a los oyentes. ¿Qué te parece?
Empieza por el que mandó el ombligo.
El lobito ha mandado una foto de ombligo que está de operación. Me perdonas, sí, lobito,
el
pero...
El ombligo parece un tete, pero por la parte de atrás.
No. Bueno, la lista es larga porque cuando abrí el correo hoy le dije a Alfredo, ¡qué maravilla! Como han escrito personas, como han escrito amigos a Tempranito y de Mañana. Voy a comenzar por el cubano de Finlandia. Uno siempre comienza por el pepito del aula.
Sí, vamos a salir
sí, de vamos eso. Vamos a salir de eso rápido, de Cristo, tú sabes. Sí. De los pepitos se sale fácil y rápido, dice el cubano de Finlandia. El tiempo, a mí él me asusta. Y las situaciones, no dijo eso. El tiempo siempre permanecerá lo suficiente para aquellos que lo usen. El tiempo sana lo que la razón no puede. Yo no quiero reírme, porque es profundo
escribe. Repítelo.
El tiempo siempre permanecerá lo suficiente para aquellos que lo usen. El tiempo sana lo que la razón no puede.
Oh.
¿Es él?
¿Le hackearon la cuenta?
Yo creo que sí. Lo que yo creo que estaba escuchando Israel Lanusa y entonces el tiempo y las situaciones. Y dice, y no, dijo, voy a escribir de tiempo.
Ese no es el cubano de
Finlandia. No, no.
Tiene que mandar una foto, un cartel delante y eso que escribe.
Estás escuchando, cubano de Finlandia, él quiere ver una foto tuya. Sin para músculo, empezar con la músculo. Bobería de
sin
que,
músculo, que, no
de que si es Photoshop y todas estas cosas. El lobito, bueno, ya dije que había mandado una foto diciendo, Exilda, el ombliguito de la semana.
¿Es una foto que él se tiró o es una foto?
No busques rollos, no busques rollos tan temprano con los oyentes, no. Dice, muy feliz día para todos, gracias Lobito, igual para ti. Contentísimos de que tú estés ahí en sintonía, de que nos estés escuchando y que estés acá pendiente de todo. Bueno, el lejano Yaciel dice, llegamos al ombliguito de la semana. Sí. Cuando todo parezca perdido, Dios siempre tendrá el control, no lo dudes, es lo que manda a decir Yaciel, y una frase que dijimos en Con Voz Propia el 5 de mayo del año 2015, que después la voy a, después te la voy a decir por interno, por aquí. Miguel y Geraldine dicen que las horas de alegría que nos brindan sean siempre eternas.
No, 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 aguanta, aguanta que yo me quiero retirar. No, 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 tampoco así. Tampoco así, que el levantadito este por la mañana me está arrugando. Fíjate, bueno, me tengo que echar retinol aquí, sí, debajo de los ojos.
Sí. Ah, no. ¿Tú sabes de eso? La gente maravillosa del Club de Manzanillo, gracias también por escribir y por estar en la sintonía a pesar de todas las dificultades y seguir escuchándonos. Se les agradece muchísimo. Yo sé que por ahí están los oyentes de Holguín. Está Leonardo Primero, que ayer escribió. Está Segismundo y compañía. Y hay muchísima gente linda y hermosa que nos escucha y que no nos puede escribir. Un saludo para Liudmila por si nos está escuchando. Y Marioli, siempre digo que sí, Marioli. Marioli debe estar muy atareada por estos tiempos porque un bebé y cambiar pañales y alimentar y atender un bebé no es fácil. A veces cuando los niños están tan chiquitos no tenemos tiempo ni de pensar en nada, pero bueno. Así.
Oh, sí. No, y el Segi, que además de aguacate también está sembrando fruta bomba.
Sí, sí, ah. Qué bien. Bueno, antes de pasar a la albóndiga de mamut, porque no se
sí.
me ha olvidado, es una cosa súper interesante, nada, y es un clip de ciencia y tecnología que tenemos por acá, a pesar de lo que siempre nos tiene Viñolito y Carolina en su segmento, pero esto es súper interesante. Pero antes de la dichosa albóndiga de carne de mamut, quiero decir que ya están por ahí en Cuba, bueno, pidiéndole a los obreros, a los trabajadores que vayan al desfile del primero de mayo. Ya está la convocatoria para el desfile del primero de mayo y tiene un lema muy bonito: a la patria, manos y corazón. Y ahí lo voy a dejar porque me prefiero hablar de la albóndiga.
Sí, nada de harina ni de cemento.
No, pero a la patria, señores, pónganle manos y corazón. Es el eslogan para el primero de mayo. Así que veremos ese desfile.
Es más interesante hablar de la albóndiga.
Vamos a hablar de eso.
Cuando pienso en la albóndiga de mamut, yo no sé por qué mi cerebro, que a veces tiene sus retrasos, pienso en un mamut haciendo...
No, no, no. Lo primero que voy a decir es que no es apta para el consumo, porque se desconoce todavía qué tipo de alergias puede provocar en el ser humano.
Pero si el mamut desapareció, espérate, no, que me tiene.
Espérate.
Pero me estoy esperando desde ayer.
Espérate. La albóndiga pesa unos 400 gramos y voy para ustedes. El mamut lanudo, un mamífero de la familia de los elefantes que desapareció, por supuesto que desapareció, hace aproximadamente unos 4.000 años, ha sido aprovechado ahora para producir una albóndiga gigante de carne. Vamos a explicarles a los oyentes cómo se hizo este proceso. Esto tiene que ver con una compañía australiana que identificó la secuencia de ADN de la proteína mioglobina del paquidermo. Esa proteína es la que da color, sabor y textura a la carne. Ahora, ¿cómo completaron los vacíos genéticos? Utilizaron
vacíos genéticos. Hay gente que sufre de eso.
Que tienen vacío genético. Lo completaron con fragmentos de genoma del elefante africano, que es el pariente vivo más cercano del mamut este lanudo que desapareció hace 4.000 años.
Sí, que se hacía trenza.
4.000, ajá, bueno, sí, porque es lanudo. Después insertaron el gen sintetizado en una célula madre de oveja, precursora del músculo, con ayuda de una descarga eléctrica. Cuando ya tuvieron todo esto que les expliqué, que ni ustedes lo entienden.
No, ya yo me perdí.
Ya él se perdió. Miren, primero utilizaron la secuencia de ADN del mamut. Ajá. Después completaron los vacíos genéticos con fragmentos de genoma del elefante africano. Después utilizaron una célula madre de oveja para completar todo el proceso. Lo pusieron a cultivar en un laboratorio. Imagínense, un super laboratorio. Esas células comenzaron a multiplicarse. Señor, ustedes dieron biología y todo, química y todas estas cosas.
No, a mí la maestra se fue del país y yo no di biología.
Tú diste biología. Las células comienzan a multiplicarse, consiguieron los 400 gramos y, como les dije, ahí está la foto de la albóndiga que no es apta para el consumo humano.
¿Y por qué?
Ahora vamos a hablar de por qué hacen esto. Ellos están hablando de que el mamut lanudo fue uno de los primeros que sufrió lo que se le llama contaminación ambiental, destrucción del medio ambiente y todas estas cosas que por estos días se habla muchísimo. La empresa responsable de la albóndiga se llama Vow y el cofundador dice que lo que quiere es promover una nueva escuela de pensamiento, que la comida tal y como la conocemos no necesita ser como la conocemos. Conclusiones. Es una carne genéticamente modificada.
Esa es familia Fray Beto.
Y hay varios gobiernos que están en contra de este tipo de proceso, este tipo de alimentos genéticamente modificados. Por ahora, como les dije, esto no se puede comer. Esto va a estar en un museo en Ámsterdam.
¿Y es redondita?
Sí, vas a ver la foto, qué bonita está. Te va a dar hambre porque tú la ves y tú dices, wow, qué grande y qué, para comerte mejor.
Pero todo ese gasto para una sola albóndiga.
Y se va a exhibir, o fue presentada ya en el Museo de la Ciencia, que se llama Nemo de Ámsterdam, y por ahí puede pasar todos los que estén por allá. Y dice que la albóndiga es un experimento, pero que para ellos no es una broma. La primera hamburguesa comestible, más o menos con esta técnica, no con el mamut, se presentó en Londres hace muchísimos años, en el año 2013, no hace tanto, pero hace algunos años, y lo que lo utilizaron fue células madres de una vaca. Y fue desarrollada por una universidad holandesa. Y lo que utilizaron fue células precursoras del músculo de dos vacas, bla, 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 bla. La hamburguesa fue cocinada y sí fue probada por dos cocineros.
La de mamut no.
La de mamut no. La anterior que les dije que se hizo en el año 2013, que fue con células de vacuno. Dijeron que el sabor era
¿De qué músculo?
Dijeron que el sabor era intenso y que la carne no estaba muy jugosa. Pero ya saben, esta no se puede comer. Ahora, hay datos de que Singapur es el primer país que ha autorizado el consumo de carne cultivada en laboratorio. Así va el mundo.
Ah, pero los cubanos sembraron jutía. ¿Te acuerdas aquel comandante que
Así
dijo que había que
cultivar la jutía? Van más adelante. Pero esta hamburguesa ha sido un boom, señores, porque ahí está. Se puede ver, no se puede comer. Pero te asusta un poquito porque quizás estas cosas las vimos en películas de ciencia ficción.
Sí, Jurásico. ¿Tú te imaginas que
pero ahora
revivieron los dinosaurios?
Como que se está palpando, ¿no? Como que está ahí y que es un hecho ya de que se puede hacer albóndiga de mamut.
Ahora, ¿tú qué dijiste paquidermo hace unos minutos? ¿En qué se parece una cama a un elefante? En que el elefante es un paquidermo y la cama es paquiduerma.
Wow.
Bien. Mira, yo pensando en revivir hasta los dinosaurios. Bueno, son las 8:24 de la mañana. Y ahora, Viñolito, presten mucha atención porque nos va a hablar sobre curiosidades de los piojos.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también, a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Ocho con 28 minutos de la mañana. Mírame un momentico. Los ojos son el espejo del alma. ¿Qué dicen tus ojos hoy, Alfredo?
Muy bonito.
Seguimos con el tiempo para Cuba. Hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde en localidades del interior oriental. Con aisladas lluvias en el resto del país, las lluvias serán escasas. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 grados Celsius en el interior y sur oriental. En la noche las temperaturas estarán sobre los 26 grados Celsius. Los vientos soplarán del este al sudeste en el extremo occidental, del nordeste al este en el resto del país con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en el interior y costa norte durante la tarde. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de su programa favorito, Radio Martí. Ayer estábamos hablando...
No, déjame leer los correos del mamut.
Sí. Sí. Empieza por el de Segismundo, por favor.
No, el de Segismundo está...
¿Qué dice Segismundo?
Dice Segismundo. Espérate que se me perdió.
¿Eso es lo que dice? Espérate que se me perdió.
No, que yo no lo...
¡Eso es lo que dice Segismundo!
Dice Segismundo. Yo aquí, como siempre, los mangos y los aguacates van muy bien. Abrazo, Segismundo. Si las croquetas se hicieran en Cuba y fueran de mamut, ya se imaginarán qué parte del mamut le darán al pueblo. Eso lo entiende muy bien un cubano. Los cubanos lo entendemos muy bien. Dice Miguel, como tú dijiste, que solo le recordaba la carne de avestruz. Le dije que los cubanos de adelantado siempre. Mira, hicieron una albóndiga ahora y nosotros andábamos mucho más adelante.
Ya regresó el dentista, Miguel.
Sí, dice que ya regresó. Dice, el cubano de Finlandia, tienen que agregarle el gen de...
El gen
de Claria. Para que se pueda comer, se le llamaría la hamburguesa Clarius Mamut. Y pones varios, ja, 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 ja. Yo sabía que no podía faltar la Claria en todo esto. Mira, no vaya a ser que se pongan a hacer albóndigas de eso.
No.
Con genes de Claria ligados con avestruz y con, ¿qué más era?
Oveja.
Y todo eso que formaron, el elefante.
Y oreja elefante.
Yo te digo a ti que vaya, en fin, el mundo está un poquito loco. El mundo está un poquito loco, pero los cubanos, como siempre, tomándose todo a risa, ¿no? Con la jocosidad que nos caracteriza.
Dios mío, es que si no nos reímos, no
pero,
somos...
Pero no, de verdad que... No se les pueden dar muchas ideas a esta gente. Yo no sé si hice bien en comentar lo de la albóndiga de mamut, pero bueno.
Caballero, es que los cubanos salen de la isla, salimos de la isla, y tenemos una necesidad de comernos un pan con bistec. Caballero, pero ¿por qué si tú construyes el comunismo no puedes comer pan con bistec? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, no, hay
son
que construir comer.
Inversamente proporcional.
Pero déjame comer un pan con bistec. No. Estamos construyendo el comunismo, chicos.
No hay pan con bistec ni hay albóndiga de...
Vaya, por Dios. 8:33 minutos de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias, el segundo en este programa, con Ariadne González, a quien le damos otra vez los buenos días.
Gracias, Alfredo. La realidad de la isla: hay nuevas denuncias sobre irregularidades y abusos contra reclusos en las cárceles cubanas, están saliendo a la luz pública. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba aceptó una queja presentada por Guillermo Sierra Conde, donde denunció que su hermano, el preso del 11J Abel Lázaro Machado Conde, había sido golpeado recientemente en el penal de Quibicán por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Méndez Montero. Actualmente Machado Conde está en la compañía número 6 en el propio penal y según una nueva carta que acaba de sacar de ese centro penitenciario, se encuentra durmiendo en el piso en una colchoneta llena de chinches, en pésimas condiciones. Este joven de 25 años de edad está cumpliendo 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque. También el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo 8 en Camagüey, cumpliendo 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, acaba de recibir una sanción de limitación de sus llamadas telefónicas debido a las denuncias que el activista ha hecho sobre las críticas condiciones que sufren los reos allí. La medida fue impuesta por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión. A partir de este momento, Calderín Socarrás solo podrá realizar en compañía de un oficial de la guarnición sus llamadas telefónicas.
Ya, a partir de ahora yo tengo que llamar a los militares controlándome el teléfono.
Mientras que en la cárcel de Kilo 9, también en la capital agramontina, se encuentra el reo común Michael Gómez Rodríguez, de 47 años de edad, con sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo, preso allí desde el 3 de mayo del 2022, quien en llamada telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta denunció las pésimas condiciones que sufre y la falta de atención médica en ese centro penal.
Gómez Rodríguez, problemas que presenta en la prisión debido a las enfermedades, esquizofrénico y epilepsia. No es atendido por los psiquiatras, no tiene medicamentos, solo se le suministra la carbamazepina con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades es incompatible con el régimen penitenciario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La leyenda de la música disco Gloria Gaynor condenó los ataques a la libertad de expresión en la isla tras haber visto el documental Patria y Vida, El Poder de la Música. Luis Guardia tiene este informe.
Hi, Otuel and Beatriz. I've seen your documentary, Patria y Vida.
Hola, Yoduel y Beatriz. He visto el documental Patria y Vida. Revela un problema realmente serio. No puedo imaginarme como cantante y americana que alguien no pueda cantar lo que sale de su corazón. La leyenda de la música disco Gloria Gaynor le envió este mensaje a Yotuel Romero y a Beatriz Luengo, productores del documental Patria y Vida, título de la pieza musical de igual nombre interpretada por el cantante de origen cubano junto a Randy Malcolm, Alexander Delgado de Semer Bueno, Michael Castillo, El Osorbo y Eliezer Márquez, El Funky.
Se sintió muy comprometida con la causa de la libertad de Cuba viendo el documental, viendo que hay dos afroamericanos presos por gusto, dos artistas negros que están presos por la dictadura cubana, y esto lo conmovió mucho a ella hasta el punto que ella ahora se está convirtiendo en una defensora de los derechos civiles y los derechos humanos en Cuba de todos los cubanos.
Yotuel se refiere a Michael Castillo El Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien también aparece en el videoclip de la canción.
Oppression of freedom of expression that...
La opresión a la libertad de expresión, que no daña a nadie y no incita a dañar a nadie, no está bien. Es una barbaridad y va contra el instinto natural de cualquiera que sea capaz de la más mínima expresión de amor. Esto tiene que parar, expresó Gaynor en su mensaje.
Es importante que la comunidad afroamericana sienta de que la comunidad afrocubana está sufriendo una dictadura, está sufriendo una represión, y hay dos afrocubanos presos ahora mismo, artistas, uno plástico y uno de música, presos por injusticia y presos por nada, presos por qué, ¿no? Entonces es importante que eso el mundo lo sepa.
El tema musical Patria y Vida, convertido en himno de esperanza y libertad de los cubanos, fue acreedor en 2021 del Grammy Latino a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. La diva de la música disco finalizó el video.
I pray God's best.
Le pido a Dios que triunfen con este esfuerzo increíble y necesario. Libertad para todos los cubanos. Que Dios los bendiga. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dejó Nueva York apenas concluyó su comparecencia ante el juez que dictó los cargos y en su residencia en Mar-a-Lago, en la Florida, retó a la justicia y afirmó su posición de una persecución política. Más detalles con Antonio Belchi.
El expresidente Donald Trump regresó este martes a última hora de la tarde a su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, tras entregarse a las autoridades estatales de Nueva York. En un discurso ante decenas de simpatizantes, el exmandatario admitió que nunca pensó que algo así podría suceder en Estados Unidos, insistió en su inocencia y dijo que todos los que han analizado el caso, incluso los demócratas, aseguran, según él, que no hay ningún crimen y que nunca debieron haberse presentado cargos.
Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. Nunca pensé que podía suceder. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
La investigación en contra del expresidente incluye el pago de sobornos a tres personas, según la fiscalía. A pesar de esa investigación, decenas de simpatizantes de Donald Trump consideran que todo esto forma parte de un plan orquestado por los demócratas para evitar que el expresidente se presente a las elecciones de 2024 y aseguran que seguirán movilizándose. Anthony Belchi, Voz de América, Palm Beach, Florida.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró ayer su rechazo a una serie de fotografías difundidas en las redes sociales en las que aparecen guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, junto a niños de la localidad de Tibú. Las niñas y los niños deben estar completamente al margen de esta guerra. El gobierno de Colombia rechaza cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad, afirmó Petro. Según información preliminar recogida por RCN Radio, las imágenes mostrarían a integrantes del Frente Fernando Porras Martínez, quienes con armas en la mano aparecen acompañados de menores de edad de la zona. Y en Venezuela, una organización no gubernamental denuncia que las condiciones en las que viven los reclusos comunes son deplorables. Más detalles con Carolina Alcalde.
El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. En Venezuela existen 52 centros carcelarios. Sin embargo, según la organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y ninguno cuenta con los estándares mínimos de reclusión conforme al marco jurídico internacional. Al respecto, Humberto Prado, director del observatorio, expone que existe un importante retardo procesal y ausencia de condiciones dignas.
Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni tutela judicial efectiva. El derecho a la alimentación, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
Prado cuestiona que el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, se haya limitado a manifestar en días recientes y durante su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta. Y eso yo lo tengo que protestar porque he cumplido dando informe.
En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el compromiso del Estado con la humanización de los privados y privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Rusia dice estar dispuesta a devolver a Ucrania a los niños deportados en medio de la guerra. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Rusia está dispuesta a devolver a Ucrania a los niños deportados, según informó el martes la Comisión Rusa para los Derechos del Niño. Kiev acusa a Moscú de haber secuestrado a más de 16.000 menores en Ucrania desde el inicio de la ofensiva hace más de un año. Pero el Kremlin sostiene que salvó a estos infantes de los combates y que hay procedimientos para reunirlos con sus familias. Los niños hablaban de cómo habían estado en refugios antibombas, de cómo habían estado bajo bombardeos por 8 años. Era importante asegurarnos de que estuvieran sanos y salvos, darles la oportunidad de aprender, darles todo lo que necesitan como niños. Según un informe de la comisión publicado el martes, 16 menores de 9 familias fueron reunidos con sus parientes ucranianos desde el 29 de marzo. Además, 380 huérfanos ucranianos están en familias de acogida en Rusia. Recibieron la nacionalidad rusa, pero conservan la ucraniana. Además de poner a los niños en hogares de acogida, el equipo de la comisión también trabaja para reunir familias, a las familias de sangre con sus hijos. La funcionaria reiteró su negativa a publicar una lista completa de los niños ucranianos deportados hacia Rusia. La Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de captura histórica contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra el Boba Belova, acusándolos del crimen de guerra de deportación ilegal.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:44 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exildita, ¿qué tú pensabas? ¿Que te ibas a librar de la FM?
No, pero déjame saludar a este oyente, a Yaimel, que siempre nos escucha desde hace muchísimo tiempo.
Fanático de El Revoltillo, ¿cómo no?
No, de Con Voz Propia. Dice, buen día, si casi no hay pan, imagínate tú, bistec. Pero lo que sí tenemos es dignidad y creatividad. Cuba avanza y eso les duele.
Ah, sí, sí, a mí me salió una ronchita aquí en la mano y otra ronchita por aquí.
Saludo a los oyentes, en especial a mi hermanazo, el cubano de Finlandia. Así que, cubano de Finlandia, saludos de Yaimel.
Sí, señor. Gracias a todos los que escriben también, señores, a los que no escriben, por la razón que sea, pero están ahí pegados al radio, huyéndole a Féfala del Comité, que siempre, siempre, siempre Féfala del Comité, pues, hace de la suya. Bien, bien, compañeros, en el marco de esta actividad, Cubana de Aviación anuncia, perdón.
No.
8:45. Vamos a hablar de efemérides históricas, cosas que pasaron un día como hoy. Hubo un movimiento que en el año 1989 se conoció como Solidaridad, movimiento polaco.
¿Sí?
Se legalizó un día como hoy, y así pudo presentarse a las elecciones. Solidaridad fue fundada en septiembre de 1980 y dirigida por quien después fue presidente de Polonia, Lech Walesa. Así que, como les dio dolores de cabeza los sindicalistas polacos a el comunismo. Un día como hoy, del año 1998, se abre al tráfico el gran puente Akashi-Kaikyū. Espero haberlo pronunciado bien porque esto es japonés. Es un puente colgante que une Kobe con la isla de Awaji. Estoy hablando del territorio japonés. Este puente es uno de los estrechos más transitados del mundo. O sea, por donde pasa, o sea, por el agua que hay abajo del puente. Imagínense, mira, pongan la mano izquierda arriba, este es el puente, la derecha abajo, la de la derecha del agua. Por ahí pasan más de 1,000 embarcaciones diarias. El puente tiene una longitud de 3,911 metros. 3,911 metros son como casi 4 kilómetros de largo, tronco de puente, y tiene la particularidad que está soportado por los dos cables que tú sabes que van haciendo así. Mira, mira, sube, hay una torre.
Ustedes no lo están viendo, pero sube, él está disfrutando torre, la descripción.
Sube, hay otra torre. Bueno, se considera que son los cables más resistentes y pesados del mundo. Y se terminó de construir un día como hoy, se abrió al tráfico en 1998. Lo estoy mirando en la fotografía, los japoneses se la comieron, señor, se la comieron. Así que, bueno, nada, mete un poco de miedo ir por un... Bueno, yo me imagino que tú ni cruces, Exilda, porque a ti que te da miedo todo, a ti que te da miedo...
Pero contigo voy a donde sea.
Sí.
Sí, si tú me invitas, yo voy.
Déjame anotarlo. Son las 8:48.
Puedo hacer arreglitos a lo que
acabo de... Hay testigos.
Puedo hacer arreglitos a lo que acabo de decir.
Arreglitos a lo que acabo de decir.
No.
Señores, también nacieron gente célebre. Y hay una particularidad en el día de hoy. Y es que grandes actores estadounidenses nacieron un día como hoy, gente muy célebre. Vamos a empezar por el primero, el más viejo. En el año 1900 nació Spencer Tracy. Este señor ganó 2 premios Oscar, un Globo de Oro, y fue uno de los rostros más
conocidos de Hollywood, del Hollywood clásico. Hizo muchísimas películas, sobre todo con Katharine Hepburn. Y bueno, pues tiene un paseo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tiene premios por su película El Viejo y el Mar. ¿Recuerdan aquella obra de Hemingway? Tiene película, tiene premios por la interpretación de La Conspiración del Silencio. Bueno, además, tremendísimo, tremendísimo actor, también de teatro. Trabajó con Humphrey Bogart. Bueno, tronco de actor, señores. Nació un día como hoy, murió en el 67. Nació también un día como hoy del año 1901 Melvin Douglas. Melvin Douglas, también actor estadounidense, ganador de los premios Oscar, Tony y Emmy. Vivió hasta 1981, empezó a trabajar en los años 20 en películas del cine mudo, y a los inicios de los años 30 pues se va a trabajar al teatro. Estuvo también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tremendo actor. ¿Y quién no recuerda otra figura de Hollywood, en este caso una dama? Para muchos, una de las grandes actrices de todos los tiempos, la gran Betty Davis. Betty Davis nació un día como hoy, 5 de abril de 1908. Vivió hasta el 89. También hizo teatro, cine, televisión, pero fundamentalmente hizo muchas películas en Hollywood. Fue calificada a Betty Davis como una actriz muy perfeccionista en su carrera, en su actuación. Bueno, señores, Betty Davis fue, para resumirlo, una actriz tan buena que fue considerada como la segunda mejor actriz de todos los tiempos por el Instituto Americano de Cine, solamente superada por Katharine Hepburn, la que había dicho anteriormente que había trabajado en muchas películas con Spencer Tracy. Pues Betty Davis nació un día como hoy. Y el otro gran actor estadounidense que también escogió el 5 de abril para nacer fue el actor Gregory Peck. Gregory Peck nació en 5 de abril de 1916 en La Jolla, en San Diego, y recibió nominaciones al premio Oscar por Las Llaves del Paraíso, que la hizo en el año 44, La Barrera Invisible en el 47 y muchísimas otras películas. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, otorgó a Gregory Peck la Medalla Presidencial por la Libertad en 1969 por los esfuerzos humanitarios de él. Y en el año 99, el Instituto Americano de la Película, de Films, nombró a Gregory Peck como uno de los más grandes actores de Hollywood. Recordemos que tiene muchas, muchas películas famosas. Sobre todo hay una del año 1963 en la cual recibió el premio Oscar, y es esa película Matar a un ruiseñor. También tuvo una nominación al BAFTA, que es el premio británico, en el 53 por Vacaciones en Roma. Tremendísimo actor, lo recuerdo ya viejo, actuando con Jane Fonda en aquella película Gringo Viejo, a Gregory Peck, y muchísimas otras películas, troncos de actores que nacieron un día como hoy. Son las 8:52 y nos vamos ahora a los deportes con Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Xilda. Muy buenos días, Teddy. Y muy buenos días, Jaime. Oye, tremendo artista. Sí, tremendo artista. Óigame, Gregory Peck. Crema de la crema. Pero bueno, vámonos al mundo de los deportes y comencemos con el baloncesto. Ayer los Miami Heat pues comenzaron una tarea de 4 juegos esta semana, 3 de ellos fuera de casa. El primero contra el equipo más flojo, que era Detroit. Ahí ganaron 118-105. Tuvieron un susto hasta el final, en el cuarto periodo, pero Jimmy Butler, la estrella de los Heat, los sacó del fuego, anotando 27 puntos, pero más importante, en ese periodo se echó el equipo arriba y los 7 tiros que tiró los anotó. Con esta victoria, Miami está en este momento a solamente un juego del famoso séptimo, del famoso sexto lugar. Recordemos que los primeros 6 equipos pasan a los playoffs sin ningún problema. Del 7 al 10 tienen que tener un mini playoff de 2 juegos cada uno para escoger los próximos 2 equipos. Miami tratando de entrar en el número 6. En este momento están a un solo partido de los Nets de Brooklyn. El problema que tienen es que si terminaran empatados, Brooklyn terminó la temporada con más victorias sobre ellos. Por lo tanto, le daría la ventaja al equipo de Brooklyn. Así que tienen que esperar que Brooklyn pierda por lo menos 2 juegos más. También tenemos que en el baloncesto, Joel Embiid de Filadelfia, con el cual Miami tiene que enfrentarse esta semana, está teniendo una temporada de ensueño, y ayer tuvo otra gran actuación que lo solidifica para que se lleve el premio del jugador más valioso, cosa que por mucho tiempo se está pensando que Nikola Jokic de Denver fuera el ganador. Bueno, en este caso luce como que Embiid es el que se va a llevar el trofeo. Si nos vamos para el béisbol, óigame, como tenemos, bueno, el béisbol lo vamos a tener que partir en 2, pero vamos a comenzar con Miami, quien ayer, después de tener una marca de 1 victoria y 3 derrotas, volvió a mandar a la lomita al as del piquete, que es señor Sandy Alcántara. Y Sandy Alcántara solamente lanzó 100 lanzamientos y ganó 1-0. En el segundo inning dio un jonrón a Vizcaíl García, al fin, uno de los tantos jugadores que le dieron un dineral y que no ha podido cuajar. Dio un jonrón, le dio una ventaja de 1-0, y así fue como terminó el partido. Por suerte para Alcántara, lo dejaron terminar. Recordemos que el año pasado Mattingly tenía mucho cuidado de los lanzamientos que hacía. Y el nuevo manager, Skip Schumacher, ha dicho que no, que él va a llevar a Alcántara de una manera diferente, que él lo va a llevar al punto de que cómo se sienta ese día. No son tanto los lanzamientos, pero cómo se sienta. Así todo, se estaba preocupando ya que no había lucido bien en el clásico y no había lucido bien en la pretemporada y no lució bien el día de la apertura. Tenía problemas con el control, pero ayer no, ayer el equipo de Minnesota, que hasta ayer estaban invictos, no pudieron descifrar los lanzamientos de este muchacho, que fue fantástico. Al mismo tiempo, una noticia no muy buena. Yo ayer dije de que Candelita Iglesias lucía como que iba a venir para el equipo de los Marlins, y los Marlins decidieron no subir a Candelita y han subido al joven, creo que se llama Garrett Hudson, y no lo han dejado fuera. Lo que me hace lucir a mí que yo creo que ya los días de Candelita, a no ser que haya otra lesión más grande, no estará con el equipo. Y eso es...
Qué penoso.
Es penoso porque de verdad que sí lo necesita. Sí necesita. Ayer no vimos a Gurriel jugar, no pusieron a Gurriel a jugar. Sin embargo, Soler jugó, lo que se fue de 3-0. Hoy culmina la serie de Minnesota aquí en Miami en un partido. Ya es el número 3 y ya entonces Miami descansa mañana y comienza el viernes una serie en Nueva York. Cuando venga el próximo segmento, estaré hablando de 2 equipos que están súper en candela y los cubanos que están, pero ya quemando la liga. Con esa me voy.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Un avance para los amantes de las artes marciales mixtas. El próximo sábado, Exilda y yo, después le vamos a mandar fotografías por radio a todos los oyentes. Exilda la voy a llevar a rastros a...
porque yo dije que iba con él a cualquier lado, sí, y lo anotó. Pero tú eres el que vas a pagar.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Incluso la merienda?
Incluso la merienda.
Perfecto. La merienda incluye vestibles y comestibles.
Sí, incluye todo lo que tú quieras.
Entonces voy contigo.
Bueno, pues el próximo sábado, 8 de abril, se va a efectuar un torneo de artes marciales mixtas aquí en el municipio cabecera de Miami, y las peleas van a estar muy, pero muy, pero muy buenas. La pelea estelar de la noche es entre Alex Pereira, un peleador brasileño, que ya ha derrotado dos veces al que era campeón Israel Adesanya, en un enfrentamiento que tuvieron en kickboxing y luego en artes marciales mixtas, en MMA. Las dos veces Alex Pereira ha derrotado a Adesanya, que parecía Adesanya un campeón indiscutido. Bueno, todo el mundo llega el momento en que pierde. Esa es la pelea estelar. La segunda pelea estelar de la noche, o sea, la penúltima, es entre otro brasileño, Gilbert Burns, que entrena, por cierto, aquí en Miami, contra un cubano, Jorge Masvidal. Y esa pelea va a estar muy buena también.
De verdad que va a estar muy buena la pelea. Muy, muy buena. Buenísima va a estar la pelea.
¿De qué te ríes?
De que la pelea va a estar buenísima.
Chica, uno está aquí hablando de cosas.
Pero si estoy diciendo que...
¡No te creo!
La pelea va a estar buenísima. Va a estar el cubano este, ¿verdad? Masvidal.
Sí.
Va a estar buenísima la pelea, muchachos.
Ya no vas ya.
Sí voy.
No, ya no vas ya. Ya no vas. Ya te quedas ahora haciendo buñuelos en la casa.
Sí voy. No, mejor me quedo haciendo albóndigas de mamut. Sí voy, sí voy.
Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Aniet González, detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana, fue denegado el pasado viernes por un tribunal en Camagüey. Desde allí, Aniet Ginestá dijo a Radio Martí que de inmediato su madre fue trasladada de la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, a la cárcel de Mujeres, Kilo 5, en esa provincia.
El día 30, a mí me dieron respuesta de que se había aceptado la vista para la audiencia del habeas corpus de mi mamá, o sea, a favor de mi mamá. Entonces, me citaron para 31 en el horario de la 1 de la tarde, y así fue en la mañana. Entonces fuimos a ver a mi mamá a la visita, donde nos dijeron que ya iba a ser trasladada hacia la prisión de mujeres de Kilo 5. Terminada la audiencia, entonces la trasladaron hacia allá. No hicieron caso a ley, ellos no hicieron caso a nada. El arresto de mi mamá fue no solamente arbitrario, sino ilegal, de acuerdo a las propias leyes. Ella no cometió delito alguno. Ultrajar es una palabra que le queda muy grande. Entonces las fotos realmente son artísticas, no son para nada vulgares. Y si alguien se sintió ofendido por las fotos, entonces ¿por qué no se sintieron ofendidos cuando tantos deportistas, tantos artistas se envuelven en la bandera cada día, se ponen pullover con la bandera, se ponen pullovers en los que se pueden ver frases de "yo soy Fidel"? ¿Por qué todas esas personas entonces no están ultrajando la enseña nacional? Y entonces mi mamá sí. Entonces, porque estamos hablando de una cubana, todos nos hemos de sentir representados con los símbolos nacionales en general, porque no son símbolos cualquiera, son los símbolos nacionales que nos han acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no es ultraje lo que hacen ellos? Y si es ultraje lo que hizo ella, posar delante de una cámara para demostrar que siente amor por su bandera, que siente amor por su bandera por ser cubana, que se representa con su bandera por ser cubana, por ser una madre cubana, por ser hija de la patria.
Y mientras el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana sobre la situación de los presos sancionados por el 11J correspondiente al cierre del mes de marzo destaca el acoso y las precarias condiciones que sufren los condenados en las cárceles cubanas, informa su supervisora Marta Beatriz Roque Cabello.
Lo más importante en toda esta recopilación es el contacto directo con los familiares de los presos, donde además de los nombres, también la situación que tiene cada uno de ellos, que sabemos que un preso en una cárcel en Cuba es una complicación. En las prisiones se dedican a estar hostigando constantemente a los presos para tratar de provocar un nuevo juicio y volver a las largas condenas, en particular con los jóvenes. Y así es el caso en estos momentos de la transexual, que le están pidiendo enjuiciarla por desacato, después que fue a ella la que pegaron, a la que rodaron por las escaleras, etcétera, y que además en su condición de transexual la mantienen en una prisión, en la prisión de VIH de hombres, en vez de estar en la prisión de VIH de mujeres. O sea que en el contexto general se explican casos particulares, y esto es algo importantísimo para que la gente pueda tocar con la mano los problemas que tienen los presos y los problemas que tienen las familias. Los abastecimientos están cortados más del 50%. Quiere decir que apenas tienen jabón para bañarse. Y en el caso de la medicina, tenemos presos que, por ejemplo, Jorge Bello está en un estado de salud que necesita antibióticos, pero no hay antibióticos en el penal. Entonces la familia tiene que salir galopeando, porque en el país es muy difícil obtener antibióticos. Y tiene que salir a correr para ver dónde consigue antibióticos para poderle llevar.
Entre los casos de sentenciados por el 11J a los que se pretende imputar nuevos cargos está la transexual Brenda Díaz, que cumple 14 años y ahora quieren enjuiciarla por el delito de desacato, y la situación de Abel Lázaro Machado Conde, con 9 años de cárcel, que intentan procesarlo por un nuevo delito de resistencia. Más informaciones. Amnistía Internacional exhortó a Cuba a permitir la entrada de expertos independientes para observar los juicios a los defensores de los derechos humanos. Así se expresó Amnistía en un informe entregado al grupo de trabajo del Examen Periódico Universal, el cual abordará el caso cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amnistía también hizo otras recomendaciones. Por ejemplo, exhortó a Cuba a ratificar pactos internacionales de derechos civiles y contra la tortura, extender invitaciones a los relatores de la ONU sobre las libertades de expresión y reunión, iniciar un diálogo genuino con activistas y periodistas independientes, liberar a los presos políticos, modificar disposiciones del Código Penal utilizadas para criminalizar a defensores de derechos humanos, dejar de someter a activistas y periodistas independientes a vigilancia y desistir de utilizar interrupciones de Internet para reprimir la libertad de expresión. En Nicaragua, el sacerdote panameño Donaciano Alarcón fue expulsado tras celebrar la Eucaristía por el inicio de la Semana Santa y se encuentra en Honduras, según informó el martes la agencia EFE. el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, quien abogó por la libertad religiosa. Ulloa dijo que no le hicieron daño a Alarcón, pero fue expulsado del territorio nicaragüense. El arzobispo comentó que estas son las cosas que a veces uno no entiende de las personas que ostentan el poder. Las relaciones del gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, como el caso de la condena a más de 26 años del obispo Rolando Álvarez por traición a la patria. Y en El Salvador, el gobierno exige a su homólogo de México justicia y reparación en el caso de las víctimas del incendio en el Centro de Detención de Migrantes en Ciudad Juárez. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, hizo fuertes declaraciones para exigir al gobierno de México justicia y seriedad en el manejo de la información en el caso de los migrantes salvadoreños víctimas mientras estaban detenidos en oficinas de inmigración en Ciudad Juárez. La funcionaria se encuentra en México para solicitar información directa a la Fiscalía en esa ciudad fronteriza y junto a representantes de las cancillerías de otros países que también tienen migrantes víctimas de la tragedia, como Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela. Dos tuvieron una reunión con el subsecretario del gobierno mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes. Portal dijo que se encuentra gestionando ayuda para los sobrevivientes de la tragedia y busca agilizar la repatriación de los restos mortales de 7 migrantes salvadoreños que murieron en el incendio.
Por nuestro lado, hemos buscado también a la funeraria para poder repatriar los cuerpos de nuestros connacionales. Como lo dije, yo no me voy a ir de este país hasta que no tengamos la respuesta a las familias.
El gobierno mexicano ha ofrecido un avión para ayudar con la repatriación de las víctimas, pero aún no hay fecha específica. La diplomacia se hace a un lado cuando se trata de defender la vida de nuestros migrantes, expresó Portal, y dijo que espera que la investigación alcance a quienes toman decisiones.
Nosotros no queremos que los responsables sean los de pies descalzos.
Mientras tanto, en El Salvador, las familias de los migrantes fallecidos siguen a la espera de la información sobre la fecha de la repatriación. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y a esta hora le damos ya la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días.
Buenos días, Alfredo Jacomino y mi querida amiga Silda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy buenos días, Tommy.
Bueno, pues aquí estamos. Vamos a estar trabajando hoy en el espacio. Se ha hecho público el reporte correspondiente al cierre del mes de marzo, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, que supervisa a Marta Beatriz Roque Cabello y que dirige pues también Iván Hernández Carrillo. El reporte se enfoca en la situación que tienen los presos y familiares del 11J. Las novedades del reporte del mes de marzo es la intensificación que está teniendo el sistema penal cubano con el propósito de complicar a los ya condenados por el 11J con nuevos delitos dentro del sistema penal para presentar a nuevos cargos. Destaca durante el mes el caso de la trans Brenda, que la tienen pues en la prisión de SIDA para hombres, que debiera estar en una prisión de trans para mujeres, ¿no? Y que está cumpliendo 14 años de condena, ahora la quieren imputar por el delito de desacato, luego de haber sido golpeada por un agresor de la policía política en el penal, y resulta que la agresora es ella ahora. Bien, ese es uno de los casos que menciona el reporte que confesionó Marta Beatriz, así como el caso de Abel Lázaro Machado Conde, que está cumpliendo 9 años en el penal de Quibicán, fue maltratado por el segundo jefe del penal y aparece que el muchacho ahora lo quieren procesar por el delito de resistencia. Sumado a esto, también el reporte del centro destaca las precarias condiciones a lo largo y ancho de los penales cubanos en la isla, con el tema de los medicamentos, la alimentación, las precarias condiciones que sufren los presos. Ahí es de destacar que este reporte lo hace Marta con información de primera mano que suministran los familiares de los detenidos. Y también vamos a estar trabajando, y Alfredo y Exilda, la agudización del faltante de combustible disponible para los privados en Cuba. Algo que contrasta con lo que siempre dice el gobierno cubano, que el suministro de petróleo que procede de PDVSA en Venezuela, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, así como donaciones de la Federación Rusa y demás, siguen llegando. Pero no se sabe a dónde van, porque las gasolineras cubanas están completamente vacías. Tenemos un informe en Santa Clara hace 5 días, no hay gasolina ni petróleo para los privados, mientras que estaciones del Ministerio del Interior, así como de órganos del gobierno, sí están habilitados. De esto vamos a estar hablando hoy con varios cubanos a lo largo y ancho de la isla. Por ahí van los temas que tenemos el día de hoy.
Tomás, un panorama tétrico.
Tétrico. Tétrico es poco. Así están las cosas.
Qué pena. Gracias.
Nueve, 14 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su programa favorito y de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, seguimos acá, como tú bien dices, y les cuento que la cantante estadounidense de música disco y muy conocida, Gloria Gaynor, se mostró conmovida por el documental Patria y Vida, El Poder de la Música, y envió deseos de libertad para todos los cubanos. Fue un mensaje dirigido al cantante cubano Yotuel Romero y a su pareja, la actriz española Beatriz Luengo, que es directora del filme. Y Gaynor dijo que el documental revela un problema realmente serio. Ella dijo: "No puedo imaginarme como cantante y americana a alguien que no pueda cantar lo que sale de su corazón, mientras que no dañe a nadie o incite a alguien que sea dañado". Y es un video que fue difundido por Yotuel. Gaynor, conocida por su mítica interpretación del tema I Will Survive, dijo que la opresión de la libertad de expresión es un acto de barbarie y va en contra de la naturaleza de cualquier persona capaz de expresar amor. Yotuel Romero, por su parte, respondió a las declaraciones de la cantante.
Sí, ella misma se sintió muy comprometida con la causa de la libertad de Cuba, viendo el documental, viendo que hay dos afroamericanos presos por gusto, dos artistas negros que están presos por la dictadura cubana, y esto lo conmovió mucho a ella, hasta el punto que ella ahora se está convirtiendo en una defensora de los derechos civiles y los derechos humanos en Cuba, de todos los cubanos, ¿entiendes? Y tener aliados así es algo muy importante en la comunidad afroamericana. Es importante que la comunidad afroamericana sienta que la comunidad afrocubana está sufriendo una dictadura, está sufriendo una represión, y hay dos afrocubanos presos ahora mismo, artistas, uno plástico y uno de música, presos por injusticia y presos por nada, presos por qué, ¿no? Entonces es importante que eso el mundo lo sepa. También puedes decir que Quincy Jones también vio el documental y se quedó también muy afectado de lo que vio, y también puedes decir lo que Quincy Jones vio el documental en Los Ángeles y se quedó muy afectado. De hecho, vamos a Los Ángeles ahora al Festival Dalí, y va a ser Los Ángeles y vamos a hacer una convocatoria muy grande en lo que es la comunidad afroamericana.
Bueno, escucharon las declaraciones de Yotuel, y por supuesto que Alfredo y los oyentes estaba haciendo referencia a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Castillo Pérez de los Zorros, que están presos en estos momentos. Y me parece muy bueno que esto haya salido a la luz, que a través de un documental como este, Patria y Vida, El Poder de la Música, pues artistas tan reconocidos estén conociendo y estén dando a conocer con una plataforma tan activa como la que puede tener Gloria Gaynor sobre lo que está pasando en Cuba, ¿no?
Y vuelves a oír Patria y Vida, y es una canción que no envejece, no pasa de moda. Ojalá algún día dejara de ser necesaria escucharla, y sería por la razón de que Cuba ya está en libertad. Mientras esto no llega, mientras esto no sucede, Patria y Vida sigue siendo un himno todas las demás canciones que intentaron sacar desde la isla para contrarrestar lo que hicieron estos jóvenes músicos cubanos fueron unos bodrios que no superaron ni las expectativas.
Ellos no acaban de reconocerlo, pero sí es
así. No, es que no superaron las expectativas que ellos tenían de poder hacer. Fíjate que no sacaron una, sacaron dos, tres, cuatro, todo el mundo, hasta las policías se pusieron a cantar. Ya no sabían a quiénes iban a sacar. Porque fue tan aplastante. Es como que tú tengas una carrera y hay 10 atletas, 9 son del mismo país y uno solo es diferente, y ese uno solo diferente se bate contra los otros 9 y gana la medalla de oro.
Y así todo, Alfredo, en el programa este con Filo de la televisión cubana, tuvieron la osadía de sacar los 10 temas, según ellos, que fueron los más patéticos, dedicados a la libertad de para la libertad de Cuba desde el exilio, donde estaban, pusieron una listica de las peores canciones, según ellos, que se dedicaron durante toda esa jornada después del 11J. Salieron tantas personas a componer canciones y a pedir por la libertad de Cuba. Bueno, pues ellos tuvieron la osadía de criticar esos temas y no criticar lo que hicieron ellos. Así que así las cosas. Pero es muy bueno que artistas norteamericanos reconozcan y usen sus plataformas para denunciar lo que está pasando en la isla.
Sí, el peso que tienen las voces de ellos.
Claro.
O sea,
eso es lo importante.
El peso que tienen las voces de ellos, no es que lo digan los cubanos solamente, que son los heridos, los lastimados de la dictadura, no. El peso que tiene que lo digan artistas americanos millonarios que no han vivido en dictadura, pero que dicen, Dios mío, y esto está pasando,
pero que
tan
ven
cerca
esto
de nuestra casa.
Y les duele, y claro, saben. Oye,
pero
saben.
Es que tienes que ser muy insensible o muy hipócrita si no te duele, en fin. 9:20 de la mañana. Continuamos aquí haciendo Tempranito y de Mañana. Y vámonos con un poco de música también. Habíamos hablado de celebridades que cumplían años un día como hoy. Y está este señor, un músico estadounidense de jazz también, un saxofonista enorme, una figura legendaria de su instrumento, Stanley Turrentine. Vamos a escucharlo. No sé por qué de todos los... Yo que tengo el oído cuadrado, vamos a empezar por ahí, que no reconozco. Cuando Jaimito me dice, mira esa guitarra, mira ese piano, yo hago así, miro para las cuatro paredes, a ver dónde está lo que me dice, porque no lo encuentro, porque tengo el oído cuadrado, tengo que reconocerlo, no tengo oído musical. Pero el saxo, señores, tiene un encanto, que lo que te da es por coger así una copa así de champán y coger a la mujer por la cintura y decirle, echa para acá. Bueno, no así en ese tono, pero tiene un encanto el saxo que, vaya, si hay una orquesta que no tiene saxo, algo le falta.
Es sensual.
Tú que no tienes el... Quítate el audífono para ver de qué tamaño tú tienes.
No vas a ver nada.
No es verdad que tiene una...
Te dije que es sensual.
Ah, ¿y por qué? No, ya para aprender de música.
No tienes que aprender nada, no, tú sigue. Nada.
Bueno.
Tú sabes demasiado, Alfredo, no quieras más conocimiento en tu vida.
Chica, no te puedo sacar, no vas a ir de todas maneras.
De todos modos, yo sí voy, porque
no vas
la pelea.
No, porque te vi muy emocionada con Masvidal, no vas a las peleas.
La pelea va a estar buenísima.
No te llevo a ningún lado.
Yo voy.
Señores y señoras, también un día como hoy nació, ya no vive, falleció en el 2001, un militar diplomático político estadounidense, llegó a general. Cuando uno dice general, está diciendo 4 estrellas. Cuando uno dice general de brigada, es una estrella. Aquí mayor general son 2 estrellas. Cuando uno dice teniente general, son 3 estrellas. Pero cuando uno dice general a secas, está implicando que son 4 estrellas. Este señor fue presidente del Estado Mayor Conjunto de todas las fuerzas americanas y obviamente me estoy refiriendo al señor Colin Powell, que nació un día como hoy, 5 de abril de 1937. Luego de ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, también desarrolló el puesto de secretario de Estado en la administración de George Bush hijo. Powell nació un día como hoy. También vamos ahora a otro poquito de música, porque este músico inglés de la agrupación Judas Priest, David Holland, nació un día como hoy en 1946 en Inglaterra. Ahí tenemos a Jaimito, que no tiene el oído cuadrado, disfrutando a Dave Holland, bajista y compositor, figura destacada dentro del estilo avant-garde. Avant-garde es una peluquería que es partido de... ¿No es así, no se llama? ¿Tú no vas a una peluquería que se llama así, avant-garde?
No.
¿No? Oh. No. Bueno, compras los productos ahí, ¿no?
No.
Tampoco. Ah, me suena eso de algo. Son las 9 y... Hijo, suéltame, ¿a qué nos vamos ahora? ¿A tiempo? Pero mira para allá, porque yo no soy la que doy tiempo. Aquí. ¡Ah! Las 9. Viejo, pero no me confunda con la seña, que yo estoy en tercera base y me van a sacar a O. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El nuevo informe de derechos humanos del Departamento de Estado encarna la importancia de los derechos humanos para la diplomacia estadounidense y para nuestra visión de un mundo abierto, libre, próspero y seguro, declaró el secretario de Estado Antony Blinken. En 2022, en países de todas las regiones, continuamos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos. El cierre del espacio cívico, la falta de respeto por la dignidad humana fundamental, incluso en Irán, dijo el secretario Blinken. Tras la trágica muerte de Mahsa Amini, las autoridades mataron a cientos de manifestantes pacíficos, incluidos decenas de niños, y detuvieron arbitrariamente a miles. Las fuerzas iraníes utilizan la tortura y la violencia de género contra los manifestantes arrestados. Periodistas y abogados son hostigados y detenidos preventivamente. Los juicios falsos y las ejecuciones apresuradas se utilizan para intimidar aún más al pueblo de Irán. La comunidad internacional se ha unido para condenar y confrontar la brutal represión de Irán, declaró el secretario Blinken. Y continuaremos actuando en apoyo del derecho del pueblo iraní a defender sus libertades fundamentales. En Afganistán, los talibanes discriminan y reprimen implacablemente a mujeres y niñas, emitiendo decenas de decretos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres y su derecho a la educación y el trabajo, señaló el secretario Blinken. El edicto de diciembre de los talibanes, que prohíbe que las empleadas de organizaciones no gubernamentales trabajen, pone en peligro a las decenas de millones de afganos que dependen de la asistencia humanitaria para su propia supervivencia. Los derechos humanos se han erosionado aún más en Birmania, donde el régimen militar continúa brutalizando a la población. Miles de activistas, actores a favor de la democracia y miembros de la oposición al régimen han sido asesinados, detenidos u obligados a huir, y los Rohingya y otras comunidades marginadas continúan sufriendo discriminación y abusos. La República Popular de China continúa con sus abusos, incluido el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra los uigures, la represión de los tibetanos, la represión de los derechos básicos en Hong Kong, la persecución de personas en China continental por ejercer las libertades fundamentales y la represión transnacional contra personas en otros países por hacer denuncias. Y en Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe de derechos humanos de 2022 es un recordatorio del valor extraordinario de tantos activistas, periodistas, abogados, funcionarios gubernamentales, ciudadanos comunes que con gran riesgo personal hacen frente a estos abusos. Estados Unidos está con ellos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde en localidades del interior oriental con aisladas lluvias. En el resto del país las lluvias serán escasas. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 grados Celsius en el interior y sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a soplar del este al sudeste en el extremo occidental, del nordeste al este en el resto del país y alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el interior y la costa norte durante la tarde. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota.
Hola, le habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Aurelio.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 4 p.m. Astros versus Mellizos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un segmento de historia a cargo de un servidor, Alfredo Jacomino. Hace unos 2 millones de años apareció el primer ejemplo de homínido, el Homo habilis. También sería el primero de su linaje en poder utilizar herramientas. Según datos de la Enciclopedia de Vida, mantenida por el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Esto explica la evolución humana. Y este primer linaje, este Homo habilis, podía utilizar herramientas. Se conservan algunas grabaciones que necesitaban una llave de ahí, una pinza de corte, un destornillador de estría, porque aprendieron a utilizar herramientas.
Son 9:30.
No voy a decir nada.
¿No te gustó el segmento historia?
No voy a decir nada.
Ay, chica.
Te has ganado una albóndiga de mamut.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Los cubanos están detenidos y enfrentan cargos por las mismas acciones que hace un rapero estadounidense en la isla con la venia de las autoridades. Ibe Pacheco ofrece este reporte.
Drapó fue el performance que en agosto de 2019 puso en la mira de las autoridades cubanas al artista y actualmente preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara decidió cubrir su cuerpo con la insignia nacional las 24 horas del día y con ella caminaba por las calles de La Habana. Por esto fue detenido en varias ocasiones y procesado por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, incluido dentro de la condena de 5 años de cárcel que cumple actualmente en la prisión de Máximo máxima seguridad de Guanajay. La curadora de arte, Yanelis Núñez, amiga de Otero Alcántara, desde España recuerda el costo que para Luis Manuel tuvo este intento de expresión.
Uno de los arrestos, por supuesto, ahí estaban las manos de la seguridad del Estado, pero era como el cuestionamiento, ¿no?, del policía, que decía, pero tú no tuviste ninguna discusión, no hubo eso en público, no estabas tomado, ¿qué pasó? Y Luis le decía, pues nada, estaba comiendo con la bandera sobre los hombros y este señor me metió preso, ¿no?
El pasado 23 de marzo fue arrestada la activista camagüeyana Aniette González. La mujer de 43 años publicó en Facebook fotos donde cubría su cuerpo, precisamente con la bandera cubana. Por ello, se encuentra detenida enfrentando el cargo de ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, mientras dos personas enfrentan cargos en la isla por usar la bandera a modo de expresión, hace solo unos días, el rapero estadounidense Tekashi 69 caminaba por una comunidad en la provincia Pinar del Río con la bandera cubana atada a su cuello y cubriendo su espalda, simulando una capa, mientras repartía dinero a los pobladores, lo que denota un doble rasero por parte de las autoridades cubanas, según expresó en su Facebook el también músico del género urbano conocido por el funky.
69 no ha denigrado la bandera cubana, pero si tú eres un cubano y usas la bandera es un delito, es la diferencia.
Al igual que Tekashi 69 o 69, el rapero cubano Ovi regaló dinero en Cuba en 2020, pero en su barrio en Ciego de Ávila. Por esto fue detenido. En redes sociales encontramos las declaraciones hechas a su regreso a Estados Unidos.
Empezamos a regalar dinero en el barrio, a los niños, a las personas mayores. Entonces empezó a llegar policía, empezó a llegar seguridad del Estado, militares. Nos tienen que acompañar y la cámara que traen también, y nos revisaron la cámara a ver si estábamos diciendo algo en contra de la revolución y todas esas cosas de lo que ustedes saben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la isla aumenta la inflación. De acuerdo con las cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en el año 2021 y un 39% en el 2022. Conocedores del tema sugieren que es mucho mayor y que las estadísticas oficiales subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de la ciudadana Xiomara Castellanos y del economista Omar Eberleni Pérez.
Era buena la idea de la subida de salario, pero los que los precios son los que están por el cielo.
Xiomara está jubilada. Se refiere al aumento de los salarios impuesto por el oficialismo como parte de la llamada tarea de ordenamiento, impulsada en 2021. Una estrategia que no dio los frutos esperados. Se devaluó la moneda nacional frente al dólar estadounidense en busca de inversión foránea que nunca llegó. Y en el mercado informal la divisa se disparó al alza.
La tasa de cambio de 1 a 170, para poner un promedio, es muy estimulante para todo el que reciba divisas externas. Entonces, una persona que uno puede pensar, bueno, Estados Unidos me mandan $200, no es mucho. Sí, pero $200 son 5 veces el salario promedio que paga el país.
Y eso es lo que como pollo. Como más pollo que otra cosa porque es lo que más te dan. Y ya, a mí el pollo en sí no me gusta. A mí yo prefiero comerme un huevo un pollo. Pero bueno, como no tengo otra cosa, tengo que comer lo que haya, porque sin comer no me puedo quedar.
Por la libreta de racionamiento, los productos no llegan. Y el cubano se ve forzado a comprarlos en la calle o en las tiendas en monedas libremente convertibles. Xiomara recibe una pensión mensual de 1.528 pesos cubanos, equivalentes a $8.50, que no le alcanza para comprar un cartón de huevos. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores del tema sugieren que esta es mucho mayor, que las estadísticas subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva.
Hay personas que con sus salarios formales no pueden adquirir los productos que necesitan, porque sí, es verdad, hay una canasta básica de productos que te garantiza determinados productos, pero eso no te cubre el mes.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Paraguay enviará 7 toneladas de materiales médicos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria a raíz de las consecuencias del incendio de la base de depósitos de Matanzas que ocasionó la muerte de 17 personas en agosto pasado. La Cancillería paraguaya precisó que el material médico se entrega también en respuesta al pedido de Cuba para atender los estragos que dejó el paso del huracán Ian en septiembre de 2022. El incendio industrial de Matanzas y el paso del huracán Ian en Cuba fueron eventos que afectaron gravemente la infraestructura esencial del país, señaló. Y el expresidente Donald Trump se declaró inocente el martes de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales después de una investigación sobre pagos de dinero secretos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Trump, que es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, se declaró no culpable después de que se le presentaran 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Si bien la falsificación de registros comerciales en Nueva York por sí sola es un delito menor punible con no más de un año de prisión, se eleva a un delito grave punible con hasta 4 años de prisión cuando se hace para promover u ocultar otro delito. Los fiscales dijeron el martes que Trump conspiró para socavar las elecciones del 2016 a través de una serie de pagos secretos diseñados para reprimir afirmaciones que podrían ser perjudiciales para su candidatura. Los detalles generales del caso se conocen desde hace mucho tiempo, pero la acusación de 16 páginas presentada hoy contiene nuevos detalles sobre un esquema que, según los fiscales, involucró múltiples pagos a 2 mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él años antes, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre un hijo ilegítimo del expresidente. Trump no dijo nada cuando entró a la sala del tribunal o cuando se fue aproximadamente 1 hora después. Trump ha calificado previamente los cargos como motivados políticamente. La fecha de la próxima audiencia en persona para el caso del expresidente está fijada para el 4 de diciembre en Nueva York. Hablando fuera de la corte después de la lectura de cargos, el abogado de Donald Trump, Todd Blanche, dijo que su cliente está frustrado y molesto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, acusó al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de interferir en las elecciones de 2024 a las que el expresidente Donald Trump concurrirá con el objetivo de volver a la Casa Blanca. McCarthy dijo que Bragg está intentando interferir en el proceso democrático al invocar la ley federal y presentar cargos politizados contra Trump. También describió el caso contra el exmandatario como una farsa. En ese sentido, el legislador republicano afirmó que Bragg instrumentaliza la justicia federal, por lo que tendrá que rendir cuentas ante el Congreso. Nos vamos hasta Venezuela. Allí una organización no gubernamental está denunciando que las condiciones en las que viven los reclusos comunes son deplorables. Más detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. En Venezuela existen 52 centros carcelarios. Sin embargo, según la organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y ninguno cuenta con los estándares mínimos de reclusión conforme al marco jurídico internacional. Al respecto, Humberto Prado, director del observatorio, expone que existe un importante retardo procesal y ausencia de condiciones dignas.
Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni tutela judicial efectiva. El derecho a la alimentación, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún, porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
Prado cuestiona que el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, se haya limitado a manifestar en días recientes y durante su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta. Y eso yo lo tengo que protestar porque he cumplido dando informes.
En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el compromiso del Estado con la humanización de los privados y privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí el boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Exilda, celebridades que nacieron un día como hoy, algunas de las cuales me llamaron por teléfono. Agneta me llamó por teléfono, me habló en sueco, no la entendí, pero lo que sí sé es que la rubia de ABBA está de cumpleaños. Bueno, pues muchísimas felicidades. Nada más y nada menos que cuando tenía 5 añitos de edad comenzó a componer su primera canción. Muchas felicidades a Agneta, que cumplas muchos más, caballero, como pasa el tiempo. Está cumpliendo 73 años. Increíble cómo pasa el tiempo. También nació un día como hoy este señor en Pensacola, Florida, músico estadounidense conocido por ser el guitarrista principal y fundador de Pearl Jam, Mike McCready. Con 11 años compró la primera guitarra y empezó a tocar guitarra. Los papás les gustaban Jimi Hendrix y Carlos Santana. Imagínense ustedes la influencia que tuvo de la música. También en 1976 nació este futbolista español, Fernando Morientes. Celebridades que fallecieron un día como hoy, 5 de abril en 1964, el general Douglas MacArthur. En 1969, Rómulo Gallegos, escritor y presidente. En 1976, Howard Hughes, magnate estadounidense. Y en 1994, este músico estadounidense de la banda Nirvana, Kurt Cobain. Pharrell Williams, señores, este rapero, cantante y compositor, actor y productor discográfico estadounidense, me acaba de pasar un mensaje de que no puedo decir los muertos sin decir los vivos. Está de cumpleaños Pharrell Williams. Bueno, felicidades a Pharrell Williams. También, señores, seguimos con celebridades que fallecieron un día como hoy. Este señor baterista británico de Black Sabbath, ¿se acuerdan de Black Sabbath? Cozy Powell falleció un día como hoy de 1998. Me aclara Jaime Almiral, nuestro productor, que fue baterista de muchos grupos y también de sus proyectos. Falleció también un día como hoy Mark St. John, músico estadounidense que fue guitarrista del grupo Kiss, un día como hoy de 2007. Y alguien que no fue músico se murió hoy, el Sid Ben Hur, el actor Charlton Heston, 5 de abril de 2008. Y con esto he puesto punto final.
Ya era hora, ya era hora. Bueno, les cuento a ti y a los oyentes que Chucho Valdés y Albita iniciaron una gira por varias ciudades del mundo, una oportunidad única para los amantes de la buena música. El pianista y la cantante de cubanos promocionaron en sus redes sociales este tour, generando muchísimas expectativas.
¿Qué culpa tengo yo?
Bueno, nos fuimos para Los Ángeles, comenzamos así un hermoso proyecto que nos llevará por todo el mundo con mi querida y admirada Albita, compartió en su Instagram Chucho Valdés. Las buenas noticias no quedaron allí, pues Albita adelantó que además de la gira hay más sorpresas. Dijo, este es el comienzo de un hermoso proyecto con el maestro Chucho Valdés alrededor del mundo y pronto un bello disco que se presentará en Puerto Rico el 17 de junio y aquí en Miami el 22 de septiembre. Bueno, la ganadora de un premio Grammy no dejó pasar la oportunidad de agradecer en su publicación en Instagram al destacado músico por la invitación a formar parte de este recorrido musical que se suma a varias fechas que tiene previstas ella en solitario.
A cantar conmigo, ¿qué culpa tengo yo?
...9:49, tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días otra vez, Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Exilda, buenos días. Teudy, Teudy nunca me dice buenos días, ni Jaimito tampoco.
Son tímidos.
Nada más que ustedes dos. Ah, bueno, pues y ahora uno se siente mejor, No, quería que... los dejé con que íbamos a hablar de tres, quiero hablar de tres equipos, en verdad son cuatro, pero hay tres equipos fuertes que van a ser el tópico, yo creo que de la temporada completa por la influencia cubana. Y hay equipos que tienen peloteros cubanos como son los Marlins, pero estamos viendo de que Burriel juega un día, no juega otro día, tenemos un problema con Soler. Pero aquí hay tres equipos que van a tener una influencia cubana a través del año, porque las estrellas de ese equipo, o por lo menos el timón de esos equipos, son cubanos. Y me refiero, primero antes que todo, al equipo de los Medias Blancas. Los Medias Blancas, el manager es cubano-americano, Pedro Grifol, y entonces los cinco jugadores que tienen los Medias Blancas, yo no recuerdo, desde que estoy mirando pelota, y tengo que decir que recuerdo, voy hasta atrás, hasta el año 1963, ningún equipo tener cinco cubanos. Si Minnesota tuvo cuatro en una época, en la época de Tony Oliva y Camilo Pascual y el Suelo Versailles. Ahora bien, los Medias Blancas, el catcher, Grandal, la tercera base, Joan Moncada, el center field, Luis Robert. Y entonces en el right field estaba Oscar Colás, y si no juega él, porque él es bateador zurdo, y hay veces con la nueva pelota esta de que el zurdo contra el zurdo y el derecho contra el zurdo contra el derecho y el derecho contra el zurdo, ponen a Roymy González. Vamos a tener una presencia total, y en este momento lo están haciendo. Moncada batiendo 429. Yo sé que es temprano la temporada, pero bueno, Grandal, 333. Colás, 294. Robert, que supuestamente es el mejor talento de todos, 261. Y González, 260. Así que ese es un equipo que, y aparte que los Medias Blancas siempre han tenido una conexión cubana tremenda desde que escogieron cuando firmaron a Mini Miñoso, cuando en aquel momento no se firmaban peloteros de color, y ellos fueron a buscar a Mini Miñoso. Así que la historia de los Medias Blancas es grande. Los otros dos equipos es Houston. Houston es el campeón. Un equipo que tenía el año pasado tres cubanos, Alex Mejía, Gurriel y Jordan Álvarez. Alex Mejía se fue en la agencia libre. Gurriel lo dejaron ir, pero lo dejaron ir porque firmaron a José Abreu, que también estaba con los Medias Blancas, y era un agente libre y firmó con ellos. Y estos dos, que también da la casualidad que juegan están en la misma posición. Cuando juega uno, el otro es el designado, y si no, al revés. Estos dos van a tener años espectaculares. Primero, Abreu ya está más que probado, está bateando en este momento 360.
Tremendo promedio.
Bueno, increíble. Y el monstruo para mí, que yo creo que es el mejor pelotero cubano en la Grandes Ligas, Jordan Álvarez, está bateando 333, pero tiene 11 carreras impulsadas, algo fuera de serie. Y entonces el tercer equipo es el equipo de aquí también de la Florida, el de Tampa, que ya este año no podemos decir, bueno, Tampa es un equipito que con el dinero, con el poco dinero que tiene, no, este año tienen un tinazo, porque tienen cuatro lanzadores buenísimos, pero donde ellos están luciéndose es en los dos peloteros cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena. Randy Arozarena, espectacular. ¿Qué se puede decir de Randy Arozarena? Que se roba base, no se roba base, se roba el home plate. Que juega buena defensiva, no juega buena defensiva. Roba jonrones. En lo que va del campeonato, ya se ha robado dos. Un tipo espectacular, corre, batea. Randy en este momento está bateando 3.33. Anoche se fue de 4-2. Y el otro, Yandy Díaz, juega primera, juega tercera y bateó 3.57. Y con esa, Jaimito me tiene loco porque me dice que el tiempo es el que no me deja quedarme aquí. Así que con esa me voy y que pasen un feliz día todos.
Bueno, gracias, Chambi. Gracias, Chambi.
Bueno, nos vamos con este tema. ¿Estoy apuradita yo? ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, nos vamos con este tema, CeeLo Green, Forget You, Olvidarte. Saludos para Gladys.
See you driving round town with the girl I love, and I like forget you. she told me this is one for your dad. Yes, she did.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.